vamos a situarnos un poco en contexto. Hubo un hecho denunciado en el año 2019 en la localidad de Catriel durante la fiesta del petróleo, que lo tiene, sí, a Axel, sí, un artista conocido en nuestro país, que se presentaba para dar un show. Hubo una situación allí, reflotó la causa, sí, de abuso sexual en los últimos días por el tema de las viralizaciones y todo lo que corresponde a esto. Y declaraciones que realizó el cantante respecto de las pericias y demás. Para poder aportar la claridad necesaria en este tipo de casos, que es tan importante hablar de la transparencia en las causas judiciales, lo tenemos en línea a Ángelo Zamataro, quien es abogado querellante en la causa por abuso sexual simple contra el cantante. Desde aquí, desde Neuquén, Sergio Regui y Daniela Parra te saludan.
Hola Sergio, hola Daniela, ¿cómo están? Buen día.
Bien, gracias por estos minutos en el aire. Bueno, del 2019 aquí ha pasado mucho tiempo, sin embargo, es necesario también incluso para nuestra audiencia poder comentar, resguardando siempre a la víctima, qué fue lo que ocurrió en ese momento y cómo se desarrolló la investigación y la causa judicial en sí.
Bueno, inicialmente, a ver, yo hace un par de días estaba justamente en redes sociales cuando vi un video que se había justamente, como decías vos, viralizado de InfoAe, creo que es, en donde él, donde Axel contaba algunas cuestiones respecto a la causa y demás, y sobre su situación actual. La realidad es que cuando yo, que también utilizo medios, redes sociales y demás para comunicar demás cuestiones de mi estudio y demás, quiso hacer un video explicando algunas cuestiones a las que yo entiendo que se faltaba la verdad, ¿viste? Más que nada de la investigación y demás. Tenemos que tener en cuenta básicamente que como es ordinario en los tribunales acá de Neuquén y Río Negro, siempre en causas así, donde la denunciante se encuentra, por así decir, sola frente a una a la comisión de delito y demás, la diferente cantidad de pruebas que se puede aportar a un expediente es la que va un poco determinando la suerte del juicio. Y en este caso, bueno, se le había manifestado que existían, por ejemplo, dos pericias, cuando eso no es cierto. Por ejemplo, en el expediente de justicia solamente existía una pericia, que era la de mi cliente. Nosotros, de hecho, le propusimos a la defensa en su momento hacer una pericia oficial, forense, sobre la persona de Axel, y él se negó a hacerla. Entonces, eso más, por ejemplo, que él manifestaba la cuestión de que nos habían exigido 6 testigos, cuando eso no es cierto. O sea, ningún procedimiento te exige prueba específica de ningún tipo. Entonces, más que nada, sí aclarar a la gente, que sé que está un poco ansiosa de saber cómo es la situación, de que mi video básicamente o mi devolución fue a esos puntos, ¿no? A los puntos de donde yo puedo decir qué es cierto y qué no es cierto, ¿no?
Es importante esto que expresaste, Ángelo, de faltó a la verdad, ¿no? Hablar de las pericias psicológicas y en realidad ese mensaje de quien denuncia, bueno, la pericia psicológica le da mal, ¿no? Como desprestigiando, claro, e intentando sacarle peso a lo que había ocurrido en sí.
Hay algo que es cierto, que yo no lo puedo sentir, que el expediente terminó, está cerrado. Axel, por lo menos sobre esta causa, Axel puede tener tranquilidad de que no va a ser condenado por esta causa. Entonces se cerró. Yo no puedo dar demasiados detalles de esto porque, bueno, son cuestiones que hacen el proceso y demás. Uh-huh. Y aparte hacen a mi cliente, ¿sí? Por sobre todas las cosas. A mí lo que me asombra es que después de algunos años se quiera reflotar esto y se quiera volver a hablar de esto cuando, independientemente de cómo haya resultado la causa y cómo se ha cerrado, hay que entender a veces que hay gente que sufre cuando ve estas cosas, ¿me explico? Más que nada como intentando dar explicaciones en un proceso que no resultó, con mentiras, digamos, básicamente, porque esta es la cuestión de todo esto, ¿sí? O sea, no digamos que hay dos pericias porque no hubieron dos pericias. No digamos que esto es una cuestión de falta de testigos porque no es una cuestión de falta de testigos. Hay un montón de cuestiones que rodean a la causa, que como te digo, no es de mi interés y tampoco me gustaría, porque yo hablé con mi cliente y ella me pidió por favor que no divulgue demasiado todo esto. Este proceso a mí me deja básicamente una ratificación a lo que yo ando pensando, y lo digo también en mi video, y este mensaje de apoyo a la gente que subjetivamente siente que ha sido víctima de un abuso, que se haga la denuncia siempre. Yo lo manifiesto de esta manera, no importa la condición, la situación, no importa quién sea el sujeto activo de un delito, es importante que vos como víctima abuso tengas la fortaleza para hacer la denuncia. ¿Me explico? Porque después, bueno, la justicia, esto es algo muy técnico, más la justicia penal es muy técnica, siempre se está hablando de cuestiones importantes relacionadas a la prueba, a los indicios, a la presunción de la prueba, pero creo que hacer la denuncia para las personas que son víctimas de abuso es un paso fundamental e importante, y te diría que es de los más importantes en todo lo que hace la construcción sociocultural de la gente, de las personas, ¿me explico? Hacer la denuncia te ayuda a poder liberarte un poco de todo esto, ¿no? Por supuesto, y también sobre todas las cosas, yo otras cosas que critico a la entrevista de Axel es básicamente que él confunde las figuras. Él entiende que por el hecho de que no haya, de que no existió penetración, no existe un abuso, y a veces, son figuras diferentes, son figuras completamente distintas. Un abuso sexual simple tiene que ver con tocamientos, tiene que ver con, hacen que la víctima menoscabe, o que sean tendientes a menoscabar la integridad sexual de la víctima. Y el abuso sexual con el acceso carnal es un delito completamente diferente, es un delito que se entiende diferente, se estudia diferente y también se interpreta diferente. Entonces la genitalidad o no tiene nada que ver con la configuración de un delito. Yo no recuerdo en Argentina una persona que haya denunciado a alguien tan famoso, porque no quiero dejar de destacar que Axel, más en ese momento, jurado de la voz argentina, uno de los DJ Pop, sí. Era muy famoso. No recuerdo a alguien que haya nunca haber querido decir su nombre, nunca, jamás, ni en aquel momento, ni en el medio, ni ahora. Es una persona que está constantemente retraída, reservada de sus derechos en ese sentido. Mi cliente jamás buscó fama. Yo digo, porque me lo han respondido un par de veces por ahí, por TikTok y demás, y como diciendo, che, ¿quieren fama? ¿Quieren? No, la verdad que no.
Pero, y además, ¿quién quisiera? Pasa lo mismo que con lo de Telma Fardín. ¿Quién quisiera fama porque fuiste abusada?
Así es.
Es irrisorio pensar que alguien puede buscar eso.
Así es, pero ¿sabes qué pasa? Es la construcción social nuestra, ¿viste? Que los hombres, o incluso también las muchas mujeres que tenemos hoy entre 30 y 40 años, estamos criados en una cultura diferente a la que es hoy en día. Un pibe de 20 años no va a tener la misma reacción frente a algo así como un pibe de 30 años, ¿me explico? Solo los de 30 años tenemos todavía una construcción muy machista, muy hegemónica en el sentido de la familia, de cómo era antes. Es difícil para las personas de más de 30 años, diría, empezar a acostumbrarse y empezar a aceptar algunas cuestiones que hoy chicos de 20 sí las aceptan. Saber que nadie puede estar orgulloso de ser abusado, ¿no?
Uh-huh. Respecto de esta causa por la que te convocamos para salir al aire, con estas declaraciones, sí, y todo, ¿existe alguna posibilidad de que la causa se abra o esto ya está? ¿Cómo queda para quienes? Por ahí están escuchando y dicen, uh-huh, porque Axel fue sobreseído de esta causa. Bueno, ¿se puede volver a abrir? ¿Hay alguna instancia más?
No. La sentencia de sobreseimiento ya está firme, no hay ningún tipo de apelación. Esta cosa, al menos por esta causa, yo había escuchado que habían abierto otras denuncias en el país y demás, la verdad que a mí no me consta, yo siempre trabajé en esta causa. Él debería ya olvidarse de esto y dejar de resaltarlo, porque nos pasa esto, ¿viste? Que si lo reflota y encima reflota con mentiras, lo único que genera es daño y genera una reacción en mí que me hace hablar del tema, ¿me explico?
Claro, sí.
Yo creo que cada vez que hablo del tema sale más perjudicado él que nosotros, porque en definitiva nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, digamos. La justicia es así, yo lo conozco, mi cliente lo sabe y a esta altura del partido sigue confiando en mí porque sabe que hemos trabajado siempre con la mayor y mejor predisposición, ¿cierto? Pero esta cosa está cerrada.